Estaban en la región de Kharkiv, en el noreste de Ucrania, cerca de la frontera con Rusia. Dado consultas tanto con el Departamento de Estado de los Estados Unidos como con la Oficina Federal de Investigaciones, declaró Adelhort a través de un comunicado. La también representante de Alabama, Terry Sewell, dijo que la madre de Drake se comunicó con su oficina a principios de esta semana tras perder el contacto con su hijo. Y hasta aquí las informaciones de las 9 de la mañana en Radio Martín.
Aquí comienza. Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Carolina Morales y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital. Ser alto. ¿Quién no quiere? Ahora, tener estatura alta puede esconder algún riesgo en la salud. Ya sea alta o baja, la altura de una persona aumenta el riesgo de una variedad de enfermedades, según un nuevo estudio dirigido por Shindara Ravara del Rocky Mountain Regional VA Medical Center en Estados Unidos, que se publicó en la revista de acceso abierto PLOS Generics. La altura ha sido un factor asociado con múltiples afecciones comunes que van desde enfermedades cardíacas hasta cáncer. Pero los científicos se han esforzado por determinar si ser altos o bajos es lo que los pone en riesgo o si son los factores que afectan la altura, como la nutrición y el nivel socioeconómico, realmente los culpables. En el nuevo estudio, los investigadores se propusieron eliminar estos factores de confusión al observar por separado las conexiones entre varias enfermedades y la altura real de una persona y las conexiones con su altura prevista en función de su genética. El equipo utilizó datos del programa VA Million Veteran, que incluía información genética y de salud de más de 200.000 adultos blancos y más de 50.000 adultos negros. Los resultados confirmaron hallazgos previos de que ser alto está relacionado con un mayor riesgo de fibrilación auricular y venas varicosas y un menor riesgo de enfermedad coronaria, presión arterial alta y colesterol alto. El estudio también descubrió nuevas asociaciones entre una mayor altura y un mayor riesgo de neuropatía periférica, que es causada por daños en los nervios de las extremidades, así como infecciones de la piel y los huesos, como úlceras en las piernas y los pies. El nuevo estudio analizó más de 1,000 condiciones y rasgos en general, lo que lo convierte en el estudio más grande de altura y enfermedad hasta la fecha. Los investigadores concluyen que la altura puede ser un factor de riesgo previamente no reconocido para varias afecciones comunes en adultos. Sin embargo, dice que se necesitan más estudios para aclarar algunas de estas asociaciones y que los estudios futuros se beneficiarían de incluir una población internacional más grande y diversa. Bruno Spinazzi, traumatólogo con orientación en patología postural, miembro de la Comisión Directiva de la Asociación de Posturología Argentina, dijo a Infobae: la altura de una persona está determinada tanto por los genes heredados de los progenitores como por factores externos como medio ambiente, nutrición y aspectos socioeconómicos. La altura de una persona es una variable que no se puede modificar, así como la edad y el sexo genético. Creo que este estudio aporta un dato más a tener en cuenta cuando tratamos una persona. Pero, como la altura es una variable que no podemos modificar, podemos sugerir a un paciente que baje de peso antes de someterse a una cirugía. Por ejemplo, lo único que podemos hacer desde el punto de vista traumatológico y ortopédico es tener en cuenta estos datos nuevos para extremar cuidados en aquellos pacientes que tengan una altura superior al estándar de los libros de medicina.
Café, café digital.
Café digital.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martín. curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
Un grupo de investigadores de la Universidad de Tel Aviv, Israel, han conseguido desarrollar un detector de mentiras que mide los músculos de la cara y acierta el 73% de las veces. Según sus inventores, su método es mucho más preciso que otros detectores que se hayan creado antes. A través de su descubrimiento, el equipo de la Universidad Israelí asegura que pueden descubrir si alguien está mintiendo con electrodos. Con ellos pueden monitorizar y medir la actividad de los músculos y nervios. Los detectores de mentiras existentes son tan poco fiables que sus resultados no son admisibles como prueba en los tribunales, porque casi cualquiera puede aprender a controlar su pulso y engañar así a la máquina. Frente a los métodos que se basan en el pulso, el grupo israelí prefirió recurrir a los músculos faciales, que involuntariamente movemos cuando no decimos la verdad. El estudio se basa en la suposición de que los músculos faciales se contorsionan cuando mentimos y que hasta ahora ningún electrodo ha sido lo suficientemente sensible como para medir estas contorsiones. Según el estudio, publicado en la revista Brain and Behavior, el sistema de la Universidad de Tel Aviv utiliza técnicas de inteligencia artificial para detectar mentiras con base en las señales de electromiografía que llegan con los electrodos. Para lograr este resultado del 73% de efectividad, los investigadores pusieron los electrodos cerca de los músculos de la parte de la mejilla próxima a los labios y en las cejas de los participantes. Estos se juntaron en parejas y por unos cascos les hicieron llegar palabras simples y les pidieron mentir sobre lo que oían. En la prueba, los voluntarios del estudio fueron incapaces de detectar las mentiras, pero la tecnología sí lo logró, con un porcentaje que hasta ahora había sido inalcanzable con otros detectores de mentiras. En robótica, un tamaño mayor no necesariamente tiene que ser mejor. Por ejemplo, un enjambre de robots del tamaño de un insecto podrían buscar sobrevivientes entre los escombros de un edificio derrumbado más fácilmente que un solo robot que pese tanto como el enjambre entero. Unos robotistas del Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT por sus siglas en inglés en Estados Unidos, ya crearon y probaron diminutos drones que pueden desplazarse con una agilidad y resistencia similares a las de los insectos, lo cual encaja con el objetivo citado de buscar sobrevivientes entre escombros y realizar otras misiones comparables. El problema era que los actuadores blandos que impulsan a estos microrobots requieren voltajes mucho más altos que los actuadores rígidos de tamaño similar. Estos drones blandos eran incapaces de llevar a cuestas el hardware que les permitiría volar con una autonomía suficiente. Ahora, este equipo, que incluye a Kevin Shen, pionero en la técnica, están fabricando actuadores blandos que funcionan con un 75% menos de voltaje que las versiones anteriores, a la vez que transportan un 80% más de carga útil. Estos actuadores blandos son músculos artificiales en muchos aspectos y baten lo suficientemente rápido las alas de un robot. Esta nueva técnica de fabricación produce actuadores con menos defectos, lo que prolonga notablemente la vida útil de los componentes y aumenta el rendimiento y la carga útil del robot. El microrobot rectangular, que pesa menos de la cuarta parte de una moneda de un centavo de dólar, tiene cuatro conjuntos de alas que se accionan mediante actuadores blandos. Estos actuadores similares a los músculos están hechos de capas de elastómero que se intercalan entre dos electrodos muy finos y luego se enrollan en un cilindro blando. Cuando se aplica un voltaje al actuador, los electrodos aprietan el elastómero y esa tensión mecánica se utiliza para batir las alas.
Café digital.
Café digital.
Café digital.
Un desafío a tu imaginación.
When I'm gone.
But it won't.
Ahora está en Telegram. Visita nuestro canal en Telegram y suscríbete. Escucha los mejores programas de Café Digital y comparte con nosotros tus opiniones e ideas. Recuerda, Café Digital en Telegram. Búscanos y sé parte del grupo de Café Digital en Telegram.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital o en Radio Martí.
Crean la primera prótesis de retina líquida.
Los nuevos resultados obtenidos en esta línea de investigación y desarrollo representan una evolución notable con respecto al modelo de retina artificial plana desarrollado en 2017 y basado en materiales semiconductores orgánicos. La nueva retina artificial de segunda generación es biomimética, ofrece una alta resolución espacial y consiste en un componente acuoso en el que se suspenden nanopartículas poliméricas fotoactivas cuyo tamaño es de 350 nanómetros, por lo tanto, alrededor de una centésima parte del grosor de un cabello, cuya misión es sustituir los fotorreceptores dañados en dolencias como la rinitis pigmentaria y la degeneración macular relacionada con la edad. Los resultados experimentales muestran que la estimulación que las nanopartículas reciben de la luz natural provoca la activación de las neuronas de la retina no dañadas por la enfermedad, una situación que emula así al funcionamiento de los fotorreceptores en sujetos sanos. En comparación con otras filosofías de diseño existentes, la nueva naturaleza líquida de la prótesis garantiza una cirugía rápida y menos traumática que consiste en microinyecciones de nanopartículas directamente debajo de la retina, donde quedan atrapadas y reemplazan a los fotorreceptores dañados. Este método también garantiza una mayor eficacia. Los datos reunidos muestran también que la innovadora técnica experimental representa una alternativa válida a los métodos utilizados hasta la fecha para restablecer la capacidad fotorreceptora de las neuronas de la retina, preservando al mismo tiempo su resolución espacial, lo que sienta una base sólida para futuros ensayos clínicos en seres humanos. Además, el desarrollo de estos nanomateriales fotosensibles abre el camino a nuevas aplicaciones futuras en neurología y en medicina en general.
Café Digital.
Recuerda visitarnos en Facebook, Radio Televisión Martí. Allí encontrarás las últimas noticias de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital RM @gmail.com.
¿Conoces cómo y para qué usar la función Personas Cerca en Telegram? Telegram es una de las herramientas de mensajería instantánea que nos permite estar en contacto con amigos, familiares y conocidos. La aplicación brinda un servicio de fácil e inmediata comunicación. De acuerdo con el sitio oficial de la aplicación, Telegram cuenta con más de 500 millones de usuarios activos mensuales y está posicionada como una de las 10 aplicaciones más descargadas del mundo. A través de Telegram se pueden realizar diversas actividades como mandar mensajes, fotos, videos y archivos en cualquier tipo de formato. Asimismo, es posible crear grupos con varios usuarios o canales para hacer difusión con audiencia ilimitada. Sin embargo, una de sus funciones muy interesantes es la de Personas Cerca en TechBit. No cabe duda que las aplicaciones hoy en día son una gran herramienta y no solo para comunicarse, ya que cada una cuenta con diversas funciones que mejoran su servicio. Tal es el caso de Personas Cerca, la cual ayuda a saber quiénes de nuestros contactos están en un punto próximo a nosotros. Con esta función, en una reunión se podrá saber quiénes ya llegaron o en qué parte están. Incluso, la función puede ayudarnos a no ver a ciertas personas, ya que al usar Personas Cerca, si no deseas encontrarte con alguien, sabrás en dónde se ubica y podrás evitar llegar al mismo tiempo o lugar. Personas Cerca te da la oportunidad de conocer a nuevas personas y hacer nuevos amigos, debido a que no solamente muestra dónde están tus contactos, sino también la ubicación de aquellos que no están en tu agenda. Es decir, podrás ver el perfil y fotografías de nuevas personas y enviarles mensajes si así lo deseas, E incluso si vas por la calle y crees haber visto a alguien, pero no estás seguro de que sea la persona, a través de la función podrás comprobar si es o no, siempre y cuando el otro use Telegram. Debes considerar que para acceder a la información, ubicación, fotos o para iniciar una conversación tanto con tus contactos como otras personas que quieras contactar, ellos deberán tener activa la función de personas cerca. Si alguien de las personas con las que te reunirás no habilitó esa función de Telegram, no sabrás dónde se encuentran o en qué tiempo llegarán.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital, rm@gmail.com.
Y a punto de terminar este Café Digital de hoy, te recuerdo que estaremos aquí todos los días a las 9 de la mañana. Pero si te mantienes sintonizado con Radio Martí, nos podrás escuchar en otros horarios de nuestra programación. Y si aún no te es suficiente y quieres tener a mano nuestros programas, te invitamos a que visites nuestro canal en Telegram o radiotelevisionmartí.com/radio. De esta manera, podrás escucharnos el día que quieras, a la hora que mejor te convenga e incluso bajar a tu teléfono o computadora el programa que más te interese. Yo soy Carolina Morales y te doy las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos para contarte sobre ciencia y nuevas tecnologías desde este pequeño espacio llamado Café Digital, producido por Alejandro Sayas Bazán. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
Today's another day to find you shining away. I'll be coming for your love, okay? Take on.